Guarmi, voces y acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Guarmi, voces y acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Guarmi, voces y acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Guarmi, voces y acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas, lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Guarmi, voces y acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Aquí empieza Guarmi Voces de Acción.
Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este séptimo programa de Guarmi Voces de Acción. En este martes 25 de marzo de 2014, este programa que es producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama con el apoyo técnico del equipo de Punku Radio. Tendremos hoy un programa especial por el Día del Agua, nuestros habituales segmentos, notas informativas y más respuestas a nuestra encuesta sobre el Yasumí en el noticiero El Avispero. Tendremos además una interesante entrevista con la doctora Areli Valencia y en el segmento de la tradición de las abuelas, sopa de frijol con verde. Muchas otras sorpresas más, así que les invitamos a quedarse con nosotras durante la próxima hora. Estarán en la locución de este programa hoy Rocío y Mayra, a quienes les dejo para que les saluden. Sí, muy buenas tardes con todos los que nos están sintonizando. Guarmi's Voces y Acción les da la bienvenida. Igualmente, bienvenidos, amigas y amigos. Aquí empezamos el séptimo programa de Guarmi's Voces y Acción. Bien, y comencemos entonces con nuestro primer segmento, donde conoceremos un poco más a la compañera Carmen Pérez. Ella es miembro del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama de la parroquia Tarqui.
El espacio para conocer más a las defensoras de la Pachamama.
Muy buenas tardes. En esta sección de entrevista tenemos el honor aquí a nuestra compañera socia fundadora del Frente. Su nombre es Carmen. Le vamos a preguntar, ¿de dónde es usted, compañera?
Buenas tardes a todos los que nos escuchan esta entrevista. Mi nombre es Carmen Luisa Pérez Arévalo, soy de Tarqui, barrio Estación de Cumbe.
¿Cómo y por qué formó parte del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama?
Bueno, yo formé hace unos, en 2005, unas reuniones por defensa del agua, de la naturaleza, y nos formamos en el Frente de Mujeres porque quisimos defender nuestra naturaleza, el agua, y saber nuestros derechos.
¿Cuál es la experiencia más importante que ha tenido en la organización del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama para usted?
Y mi experiencia más importante es que he aprendido a valorarme yo misma, valorar nuestra naturaleza, valorar nuestros derechos, nuestros quehaceres en la casa, valorarnos nosotras mismas.
¿Qué mensaje daría usted como mujer, como defensora de derechos?
Bueno, mi mensaje sería a todas las mujeres que nos escuchan de todo el Ecuador y del mundo, que nos valoremos nosotras mismas porque podemos y sabemos, podemos luchar por todo, luchar por la naturaleza, defender el agua y tenemos que seguir defendiendo aquí en Sacocha.
Gracias, compañera, por esta entrevista y esperemos que le vaya muy bien en sus labores. Gracias.
Esa fue la entrevista con la compañera Carmen. Ahora tenemos nuestro segmento editorial, La Piedra en el Zapato.
La Piedra en el Zapato.
La columna de opinión en Warmi Voces y Acción.
La Piedra en el Zapato.
Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato. Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato.
Agua. ¿Qué pesa más, los derechos humanos o los intereses corporativos? El 22 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Agua. En este día se hace un llamado a la reflexión de la grave situación que atraviesa el planeta con respecto al acceso al líquido vital y los pronósticos apocalípticos de no revertirse la acelerada contaminación y el cambio climático. Sin embargo, muchas de estas reflexiones dejan de lado el problema de fondo que subyace en la crisis hídrica que vive el planeta. Y esto es justamente que dentro del sistema capitalista imperialista, el agua es utilizada por el capital como un objeto de apropiación privada y obtención de ganancia, por una parte, y por otra, que al utilizarla para obtener beneficio económico, la convierte en pasivo ambiental del que las corporaciones no se hacen cargo cuando está contaminada, siendo a su vez uno de los recursos más afectados por el cambio climático. Es importante saber que a nivel mundial existen grandes aguatenientes, es decir, corporaciones que acaparan el agua convirtiéndola en una propiedad privada para sus negocios que les dejan millonarias ganancias. Empresas como Coca-Cola Company utilizan cada año millones de litros de agua con las que obtienen a su vez millones de dólares con la venta de bebidas, cola o agua embotellada, cuya materia prima es justamente el agua. Y hay que tomar en cuenta que en el planeta más de 1 billón de personas no tiene acceso a este líquido vital ni siquiera para sus necesidades elementales. Para entender lo perverso del negocio del agua, debemos saber que empresas como Coca-Cola, al tiempo que acaparan el agua dejando a comunidades enteras en el desabastecimiento, espera beneficiarse de la cada vez mayor escasez de líquido en el planeta. Esto se puede desprender de lo dicho en uno de sus informes anuales. Todos los miembros de la familia Coca-Cola nos despertamos cada mañana con la certeza de que cada una de las 5.6 miles de millones de personas que habitan en el mundo tendrán sed a lo largo del día. Si conseguimos que a esos 5.6 millardos de personas les sea imposible escapar a la persuasión de Coca-Cola, tendremos el éxito asegurado durante muchos años. Es decir, el negocio de Coca-Cola y otras corporaciones del ramo se basa en una necesidad fundamental para el ser humano como es el acceso al agua. Y por ello tienen la seguridad de que embolsarán diariamente millones de dólares. El agua se convierte en un objeto de apropiación privada y lucro, en un perverso negocio con el que se enriquecen las corporaciones transnacionales mientras millones de personas en el mundo no pueden satisfacer la necesidad vital de saciar la sed. Nos preguntamos entonces, ¿dónde queda el derecho humano al agua? Para Coca-Cola, el agua es una mercancía, igual que cualquier otra. Igual que para una corporación automotriz, su negocio es hacer carros y venderlos, para empresas como Coca-Cola, los refrescos producidos con el agua o el agua embotellada simplemente son mercancías que les permitirán acumular riqueza. Esta corporación funciona con la misma lógica que cualquier otra: generar ganancia a costa del despojo del agua a poblaciones, de la contaminación del agua, de vender productos que son dañinos para la salud. Peor aún, esta empresa tiene la materia prima que utiliza para elaborar sus productos con mínimos costos, cuando no en forma gratuita. Solo por citar un ejemplo, Amit Srivastava, en su artículo Coca-Cola y el agua, una relación insostenible, señala que decenas de miles de personas en toda India se están oponiendo a Coca-Cola por su abuso del agua. Las plantas embotelladoras de Coca-Cola han afectado dramáticamente tanto la cantidad como la calidad de los recursos de agua subterránea como resultado de sus operaciones, dificultándole a las comunidades aún más el acceso al agua. En consonancia con el creciente clamor público, el gobierno estatal de Kerala en el 2006 ha denunciado las operaciones de la compañía Coca-Cola ante la Corte Suprema de India, argumentando que los pobres habitantes de la villa están siendo despojados del agua potable a causa del uso exagerado por la planta de Coca-Cola emplachimada para la producción de bebidas embotelladas que son vendidas a personas con capacidad de compra en diferentes ciudades del país. Con respecto al problema de salud pública que causa el consumo de las bebidas producidas por Coca-Cola, dice Rivastava: las prácticas comerciales de Coca-Cola, así como sus productos, están siendo objeto de escrutinio por parte de los consumidores en todo el mundo. Los productos de Coca-Cola contribuyen de manera importante a un sinnúmero de problemas para la salud, incluyendo obesidad, diabetes y problemas dentales. Y ha surgido una importante campaña para eliminar estos productos de nuestras escuelas. Por los graves daños que Coca-Cola deja a los pueblos y al planeta, las protestas, denuncias y oposición a esta corporación transnacional se suman en todo el mundo. Sin embargo, como todo puede ocurrir en el país de Manuelito, curiosamente en Ecuador y en plena época de la Revolución Ciudadana, Coca-Cola es recibida con bombos y platillos. El antiimperialista de pacotilla de Carondelet primero besa la copa mundial traída en el avión de la Coca-Cola, símbolo del negocio imperialista que hacen las corporaciones con el fútbol. Y luego, el 5 de marzo, se anuncia sin ningún escrúpulo por parte de los revolucionarios Verde Agua que Correa recibió a los máximos ejecutivos de la Coca-Cola interesados en invertir en Ecuador. ¿Pero qué nos puede extrañar? Cuando igual que a Coca-Cola, la Revolución Ciudadana ha abierto las puertas de par en par a otras corporaciones que obtendrán millonarias ganancias con el agua que corre por nuestros territorios, como las hidroeléctricas, en especial las de China, ya que actualmente ese país asiático es el principal acreedor de Ecuador. Ya no nos debe extrañar que mientras en la Constitución del 2008, de la que los Verde Agua se jactan diciendo que es la más ecológica del mundo, se reconoció el acceso al agua como un derecho humano, se pretenda desarrollar la gran minería justamente en sitios donde se afectarían fuentes de agua, como es el caso de Río Blanco y Quimsacocha en Azuay. Aún en conocimiento pleno de los graves riesgos que implica desarrollar la minería en estos sitios de páramo del macizo de Cajas, en donde se encuentran humedales, nacimientos de ríos, lagunas, quebradas, ojos de agua, y donde no existe ni siquiera información sobre las aguas subterráneas y superficiales que podrían ser afectadas, según ha alertado el informe del Instituto Francés BRGM. Es por ello que tan importante es reflexionar sobre la crisis hídrica en la que se encuentra el planeta, como en las causas de la misma, comprendiendo que en ella hay una contradicción fundamental, que es el derecho humano al agua versus el interés de las corporaciones capitalistas de acumular riqueza. También es necesario entender que las corporaciones no son las únicas responsables del problema del agua. También lo son, en igual medida, los gobiernos que entregan este recurso vital para el saqueo. Ellos no pueden ser olvidados, porque probablemente para cuando haya que reclamar por los daños provocados en nuestra agua, muchos de los actuales gobernantes estarán en un lejano punto del planeta disfrutando con Coca-Cola la recompensa por poner la Yakumama en manos de la voracidad corporativa.
Amigas y amigos, allí estuvo nuestro editorial y pasamos de inmediato al noticiero El Avispero, donde seguiremos compartiendo las respuestas a nuestra encuesta sobre la explotación del petróleo en el Yasuní.
A continuación, noticiero El Avispero.
El espacio informativo en Warmi Voces y Acción.
Se realizó programa por el Día de la Mujer en Molletur. El sábado 22 de marzo se realizó en Mollecturo un programa dentro de las jornadas de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. El programa inició con las palabras de bienvenida a cargo de la presidenta y vicepresidenta del Frente, así como saludos de otras organizaciones, entre ellas las Guardianas de la Amazonía y Arte y Libertad de la ciudad de Quito. Hubo posteriormente la exposición La Orolla, Contaminación Ambiental, Salud y Trabajo, por parte de la doctora Arely Valencia, quien fue invitada a compartir con las y los presentes el caso de esta ciudad peruana en la que ella realizó una investigación. El programa continuó con una exposición sobre el significado del 8 de marzo y un número artístico aporte de las compañeras de Arte y Libertad de la ciudad de Quito. Se proyectaron además videos sobre los impactos sociales y ambientales de la minería. El rescate de la cultura y la soberanía alimentaria también fue parte del programa, por lo que todas y todos los participantes disfrutaron de los tradicionales y exquisitos cuchichaquis, preparados por las defensoras de la Pachamama. De esta manera se desarrollan las jornadas de conmemoración por el Día de la Mujer, tanto en Azuay como en Morona, Santiago, donde el sábado 8 de marzo se llevó a cabo un programa similar en San Miguel de Conchay.
Presidenta de las Defensoras de la Pachamama participará en un foro sobre derechos humanos, la naturaleza y extractivismo. Francisca Shawi Chuchuca, presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, ha sido invitada a participar en el foro Derechos Humanos de la Naturaleza y Extractivismo, que se realizará hoy a partir de las 5 de la tarde en la sede del Frente de Mujeres ubicada en la Luis Cordero 723 y Presidente Córdoba, edificio Pumapungo, último piso. El foro está organizado por la Plataforma del Arte Contemporáneo, cuarto aparte.
Noticiero
en Latinoamérica, Colombia, sequía en Casanare. Diario El Espectador informó el 21 de marzo que el municipio de Paz de Ariporo, del departamento de Casanare, en la región del Orinoco, en Colombia, vive una delicada situación por la sequía que está matando a cientos de animales. La nota del Espectador señala que los más afectados con esta situación son los chigüiros o capibaras. Se calcula que hayan muerto unos 15.000 de estos animales, pero también se está viendo afectadas las tortugas, el ganado y otros animales. En total son unos 20.000 los animales muertos, dijo el secretario de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Casanare, Alexis Yesid Duarte, quien agregó que lagunas y fuentes hídricas, especialmente en el municipio de Paz de Ariporo, se secaron causando una emergencia ambiental. El jefe de pronósticos del IDEAM, Cristian Euskategui, señaló al Espectador que en la región de Orinoquía cada año entre diciembre y marzo es habitual la temporada seca, por lo que este no es un fenómeno inesperado. Sin embargo, explicó que haciendo un comparativo con los últimos 5 años, esta temporada no ha llovido casi nada, lo que sí sucedió en marzo del 2009 y 2011. A pesar de que las autoridades meteorológicas del país señalen que la temporada seca es habitual por estos días en el Casanare, Ingrid Falla, de la Asociación de Protectores de la Fauna Colombiano y del Medio Ambiente, APROFAC, dijo en Blue Radio que no hay que desconocer que las petroleras, la ganadería, la minería y el cambio de cauces de río deterioran el medio ambiente, y ello incrementa lo que han considerado los habitantes de la región una tragedia ambiental. Qué paradoja que justamente ese departamento colombiano, cuyo nombre proviene del vocablo saliva, Casanare, que significa río de aguas negras, esté siendo afectado por la sequía.
Noticiero El Avispero.
El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama viene recogiendo opiniones de ciudadanos y ciudadanas sobre la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní. A continuación, en el noticiero El Avispero, algunas respuestas que nos muestran cómo está reflexionando la gente en torno a esta imposición del gobierno.
¿Está de acuerdo con la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní?
No. Por la cantidad de biodiversidad que existe en el parque, por las tribus más contactadas que ahí viven, por el derecho de la naturaleza y de la gente.
Noticiero El Avispero.
Bueno, yo creo que incluso hasta me causa risa esa pregunta de si estoy o no de acuerdo, porque tenemos ya con los otros problemas que ya hicieron explotación y la contaminación que dejaron, Pero otra cosa, yo creo que imagínese con perforar un hueco y van a sacar el 1% del petróleo, eso ya es o que van con ese cuenta a otras personas. ¿Cómo van a imaginarse que hacer semejantes trabajos? Va a sacar un poquito y... No, yo no me convenzo con eso. Va a sacar todo.
Noticiero El Avispero.
No estoy de acuerdo con la explotación del Parque Yasuní. Creo que en torno a ese tema se han dado varias posturas. Y claro, es importante lo que pasa con el Yasuní, pero también a partir de eso no se hacen visibles otros problemas que hay con la explotación del petróleo y con la minería también. Entonces creo que en algún punto a lo del Yasuní se le ha acogido y también ha sido manipulado por grupos politiqueros y por otras ONGs, haciendo que eso también invisibilice otro tipo de luchas y otro tipo de problemas con respecto a la extracción, ¿no?
Noticiero El Avispero.
¿Está usted de acuerdo con la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní?
No estoy de acuerdo, por lo que es un problema económico que abarca a varias cosas dentro de la economía del país, en cuanto a que no se le puede reducir solo a un problema como ecológico de explotar o no determinado sector del Yasuní, sino que es un problema que responde a los intereses de las petroleras y cómo los gobiernos desde el inicio de la explotación petrolera han permitido que todas esas grandes petroleras multinacionales se lleven los recursos de aquí del Ecuador y sin que quede mayor beneficio para el pueblo en general.
Noticiero El Avispero.
No estoy de acuerdo porque, bueno, empezando por los derechos que también tiene la tierra, es un pulmón, ¿no?, muy importante dentro del país. Lo único que se está buscando es vender ese petróleo a alguien más con el supuesto de que así se va a poder satisfacer las necesidades de la población y se va a combatir la pobreza, pero cuando ya se extraiga el petróleo y ya se venda, no va a quedar nada de toda la tierra, no va a quedar árboles, no va a quedar naturaleza, y ese dinero no se va a invertir realmente en lo que nos están diciendo, porque para las nacionalidades que se quedan dentro del parque no les va a llegar nada más que una carretera. En cambio, el dinero se va a ir a distintas ciudades solo a tratar de poner o aparentar que se está cambiando y se está buscando el buen vivir, que realmente no es así.
Gracias.
Continuando con el programa, tenemos el segmento de entrevistas con la doctora Arely Valencia, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa.
Sí, muy buenas tardes, doctora Arely. En nuestra entrevista es de la doctora Arely Valencia. Ella es doctora en Derechos Humanos y Sociedad y está realizando una investigación postdoctoral titulada La paradoja de la igualdad e inclusión social en el contexto de desarrollo extractivo ecuatoriano. ¿Qué nos enseña la experiencia de vida y el activismo de la mujer campesina? Esta investigación la desarrolla con el apoyo constitucional del Centro para la Investigación y la Enseñanza de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Canadá, y se encuentra en Cuenca para realizar varias actividades, entre ellas conocer más sobre el trabajo del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Bienvenida, doctora. Como primera pregunta tenemos para usted, ¿cuáles fueron las motivaciones que le llevaron a plantearse esta investigación?
Muy buenos días con todos y todas y muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Mira, respondiendo a tu pregunta, la necesidad de hacer una investigación en género y minería nace, o mejor dicho, se inspira en mi investigación doctoral sobre el caso de La Oroya. Esta es una comunidad metalúrgica ubicada en los Andes centrales del Perú. Esta es una investigación que yo culminé en el año 2012. La Oroya es una comunidad, para que nuestra audiencia se ubique un poco, esta es una comunidad con casi 100 años de actividad metalúrgica. Es una comunidad donde nació la minería a gran escala, de base capitalista en el Perú, y que en los últimos años ha confrontado una serie de problemas ambientales y por consecuencia de salud pública, afectaciones de plomo, cadmio y arsénico en la población. Entonces, mi interés principal cuando fui a La Oroya era de entender ¿Por qué, a pesar de estos problemas tan graves de salud y ambiente, un grueso de la población, sobre todo los trabajadores metalúrgicos y sus familias, no solo blindaban a la empresa metalúrgica, la principal fuente de contaminación, sino que también obstruían acciones de activismo de la comunidad en defensa de la salud? Entonces, pero una vez que llegué a Loroya y luego de hacer entrevistas con miembros de la comunidad, empezaron a surgir otra serie de temas que estaban relacionados al género. Por ejemplo, pude observar cómo esta larga historia de actividad metalúrgica había transformado las estructuras económicas en la comunidad. Las mujeres, en su gran mayoría, eran amas de casa o se dedicaban a trabajos que se podían denominar feminizados, como lavar ropa a mano para otros miembros de la comunidad o vender comida. Esto, claro, tenía implicancias en términos de defensa de derechos, porque muchas de mis entrevistadas manifestaban que preferían no salir a las calles a defender la salud para evitar conflictos internos en casa con sus esposos. De otro lado, también tenía entrevistadas mujeres que manifestaban que querían autogenerarse fuentes de trabajo, por ejemplo, en temas de tejido y artesanías, pero que sus proyectos no recibían la atención debida y o no tenían acceso a préstamos por parte del municipio. Entonces, para hacer la historia corta, lo que observé en Loroya era una tendencia muy fuerte a asociar oportunidades laborales y generación de autonomía económica al trabajo en la fundición metalúrgica, que es un trabajo predominantemente masculino, y ello hacía desmerecer o invisibilizaba otras necesidades laborales y económicas como las de las mujeres. Entonces me pregunté si estos impactos en la vida de las mujeres se repetían en otros casos de comunidades extractivas o mineras. Y al entrar un poco a investigar más el tema, me topé con la sorpresa, uno, que no hay muchos estudios en género y minería, pero los que existen confirmaban de algún modo mi sospecha: los impactos de la actividad extractiva o minera no son neutrales al género. Y solo por poner unos ejemplos, estudios del Banco Mundial demuestran que los proyectos extractivos en general, que incluye minería a gran escala, petróleo, hidrocarburos, tienden a incrementar las desventajas de las mujeres, lo cual se evidencia, por ejemplo, en términos de menores oportunidades laborales, impactos en la generación de ingresos, impactos en el medio ambiente y salud reproductiva, incremento de la violencia doméstica y explotación sexual, así como una menor inclusión de la mujer en los procesos de consulta comunitaria. Algo que he venido escuchando aquí en mis entrevistas con miembros de las comunidades de donde se encuentran los proyectos Río Blanco y Quinzacocha, ahora Loma Larga. Mi interés de enfocarme en el caso ecuatoriano y en especial en el rol de la mujer en la resistencia antiminera en el Azuay surge concretamente porque creo que es importante no solo discutir los impactos de la minería en las mujeres, poniéndolas en su condición de víctimas, sino resaltar el rol de la mujer como agente de cambio social. Y en este último punto, el activismo que se está desencadenando en esta región tiene muchas lecciones que darnos a quienes trabajamos temas de género y minería.
Continuando con la entrevista, tenemos, ampliando más el contexto de nuestro diálogo, nos gustaría saber, en su opinión, ¿cuáles son los derechos más afectados con la profundización del extractivismo en Latinoamérica?
Mira, te voy a responder la pregunta con haciendo mención a mi contexto de referencia es la minería a gran escala en el caso peruano, donde he enfocado mi investigación en los últimos 5 años. Entonces, lo que he podido observar ahí es que en casos de comunidades con una larga tradición extractiva, ¿no?, minería metalúrgica, los impactos más evidentes se dan en términos del derecho a vivir en un ambiente sano y saludable, lo que incluye la protección al agua, a los suelos, al aire, y por consiguiente, ¿no?, impactos en el derecho a la salud, porque todo ello trae consecuencias en la salud de las personas. En los casos de comunidades donde recién se proyecta el ingreso de la actividad extractiva, se dan varios problemas, pero creo que el más evidente en el caso peruano y probablemente en muchos otros casos en Latinoamérica es la falta de respeto al derecho de consulta previa. Perú, por ejemplo, ratifica el convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas en el año 1994, pero no hay implementación legal hasta el año 2011. Además de estos derechos, yo podría decir que en general el discurso extractivista en Latinoamérica, creo que este discurso en términos generales impacta un derecho en particular, que es el derecho a la igualdad. Y eso es bastante irónico, y digo que es irónico porque el actual discurso de crecimiento con inclusión, como es en el caso del Perú, o minería responsable, como es en el caso de Ecuador, justamente apela a la expansión minera como fuente de sustento de inversión social y en consecuencia como mecanismo para luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Pero ¿qué pasa ahí? El enfoque es de solo una dimensión de la igualdad, que es la igualdad redistributiva. Y en ese sentido olvida otras dimensiones de la igualdad, como es la igualdad de reconocimiento cultural, la igualdad participativa, sin las cuales el propio derecho de igualdad se queda sin contenido. ¿Y por qué digo esto? Porque en los procesos de consulta previa, participación, las comunidades se sienten excluidas, y en la práctica muchas son excluidas. Entonces yo aquí apelo, por ejemplo, a lo que dice la política filósofa estadounidense Nancy Fraser, que si queremos hablar de una sociedad justa o una sociedad donde se vive una buena vida, tenemos que pensar en tres dimensiones de justicia o tres dimensiones de igualdad, que es la redistribución, que es el enfoque actual sobre los beneficios de la minería, el reconocimiento cultural y la participación ciudadana. Estos dos últimos no se evidencian en los casos del discurso extractivista y, por tanto, yo sí creo que hay una vulneración al derecho de igualdad por falta de respeto de estos 12 componentes.
Gracias. También tenemos otra pregunta. ¿Considera usted que las mujeres están jugando un rol importante en la defensa de los derechos en conflictos socioambientales en Latinoamérica?
Definitivamente, y una de las razones por la que estoy aquí en el Azuay, en Cuenca, es porque a mí me llamó muchísimo la atención la fuerza femenina, la fuerza organizativa, la capacidad de hacer oír sus voces más allá del propio Ecuador, de organizaciones como, por ejemplo, Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Esto podría incluso adquirir más fuerza si hubiera una mayor cobertura periodística y un mayor reconocimiento al rol de la mujer, pero yo creo que estamos en tiempos donde se están produciendo cambios y se está reconociendo el rol de la mujer, ¿no?
Sabemos que usted realizó una investigación en la ciudad de Oroya, en el Perú. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de su estudio con respecto a los derechos humanos en ese caso?
Mira, como te mencioné hace un momento, en el tema del caso de Oroya, pues se evidencia también impactos en el género, pero creo que en términos generales podría resumirte algunos de los de las evidencias más resaltantes de este estudio, que es como, por ejemplo, decir que la dependencia económica y la actividad extractiva tiende a estructurar sociedades o comunidades que tienen una mayor proclividad al sacrificio de derechos humanos. En el caso de Oroya, por ejemplo, veía el conflicto entre salud, protección de la salud, el ambiente y el trabajo. Y estos son contextos que yo describí en mi tesis como contextos de falta de libertad, porque son contextos que se evidencia mayor conflicto social, menores oportunidades de elección individual y colectiva, especialmente en el caso de las mujeres. Lo que también señalé en mi tesis es que estos sacrificios empiezan desde la propia elección de los gobiernos de optar por un modelo de desarrollo económico dependiente de la actividad extractiva, minera o petrolera, pues ello, como vemos en la práctica, conlleva al sacrificio de los proyectos de vida e ideales de bienestar de unos, por ejemplo, comunidades dedicadas a la agricultura y o ganadería, para beneficiar económicamente al resto del país, que generalmente son las clases medias y altas. Y esto obviamente entra en una lógica utilitarista, ¿no?, que no es propicia para protección completa de derechos humanos.
Sí, gracias. Como dice, vamos a defender la vida. Tenemos otra pregunta, dice, volviendo al estudio que realiza en Ecuador, ¿cuáles son sus expectativas de esta visita a nuestro país?
Bueno, yo lo que espero de esta corta visita es entender mejor el contexto político, social y económico del Ecuador. Por un lado, espero entender por qué un país que probablemente cuenta con la constitución más progresista de Latinoamérica y del mundo, en términos de protección a la naturaleza, el medio ambiente, los derechos de consulta a poblaciones indígenas y no indígenas, en la práctica no responde a tales principios normativos. Y por otro lado, mi intención es llegar a un mejor entendimiento de los argumentos de la resistencia minera en el Azuay y particularmente del rol de la mujer dentro de ella. Espero rescatar lecciones para compartirlas en mis futuras presentaciones con miembros de la comunidad académica internacional y en mis propias clases con estudiantes de Derecho y Desarrollo, para que entiendan sobre esta problemática a través de las voces de la propia comunidad y no solo de los textos que leen.
La última pregunta sería, ¿algún comentario o reflexión al final que quiera compartir con quienes escuchan este séptimo programa de Warmis Voces y Acción?
Por supuesto. Mira, yo creo en esta corta visita, una de las reflexiones que vengo teniendo cada día es que Se requiere un mayor involucramiento de la sociedad civil y de la juventud en los diálogos sobre el rol del extractivismo en el desarrollo nacional y local. Esto no es solo un tema de luchas indígenas o campesinas, sino una problemática que involucra a toda la sociedad civil en general. En el Ecuador yo observo lo mismo que en el Perú con respecto a la forma como el debate público suele analizar los conflictos socioambientales relacionados a la expansión extractiva. Este es un debate que se queda atrapado en un peligroso círculo vicioso debido a la polarización entre los denominados defensores de la minería, autoproclamados promotores del progreso, y los opositores a la minería, acusados de ser ambientalistas retrógrados. Creo que estancar el debate en esta ecuación simplista resulta problemático, por lo menos por dos razones. La primera es porque distrae nuestra atención a una investigación más profunda sobre los diversos mensajes subyacentes a tales conflictos, los cuales en gran medida no solo se restringen en la sola protección del medio ambiente frente a los efectos nocivos de la actividad extractiva o los potenciales efectos nocivos de la actividad extractiva, sino que además apuntan a revelar un patrón histórico de marginalización y dominio socioeconómico aún no resuelto. Generalmente los grupos o clases dominadas o las que se les silencia las voces son las mismas poblaciones que históricamente han sido excluidas del debate político. La segunda razón es porque creo que enceguece nuestra mirada a considerar los aspectos positivos del conflicto en tanto mecanismo promotor de la emancipación y el cambio social. Y es aquí donde el trabajo activista de las mujeres de la SUAI y en particular del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama está brindando muchas lecciones de aprendizaje, no solamente a Latinoamérica, pero al mundo. Y muchas gracias por esa entrevista.
Gracias a usted y esperamos que su estadía sea lo mejor aquí en la ciudad de Cuenca.
Gracias.
Esa fue la entrevista con la doctora Arely Valencia. Y antes de pasar con el segmento de música, vamos a leer algunos saludos que nos han llegado para nuestro programa.
Saludos, hermanas defensoras de la Pachamama. Es un gusto saludarlas. En principio, agradecerles que hayan compartido con nosotros este link interesante. Las felicitamos por su arduo trabajo en la defensa de su territorio. Este espacio de denuncia por medio de la radio es una manera de incidencia y sensibilización. Un fuerte abrazo desde Guatemala. Mayra González Sagui, Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala, UTSCHE, Unidad de Equidad de Género.
Ahora vamos al segmento de música, donde escucharemos una canción para reflexionar sobre el tema del agua, que se titula justamente La Gota de Agua, música y letra de James Becerra.
Historia de una gota de agua, infinitesimalmente pequeña. Un día vio la luz del sol por un manantial. Y era tan bella, era tan pura y cristalina en sus moléculas. Fuente de vida universal. Hundió el sol aquella gota de agua, calentó como un sueño que se aleja, se evaporó. Pensó era el universo o a las estrellas. Y en invierno la temperatura la regresó. Y volverás el pasto verde a alimentar, saciar la sed que justa tiene cualquier animal y el universo. Tú reinarás
las aves enredadas en el camino. Desperdiciada, olvidada y contaminada. Vamos, hermano, queda tiempo para cambiar. ¿Qué pasaría si en el mundo el agua se terminara? Buscaría como un loco de agua. Dicen la inmensa aridez de los desiertos. Dicen el lecho azul salino donde hubo mar.
Llegamos al último segmento, la tradición de las abuelas, donde aprenderemos a hacer una rica sopa de frijol con verde con las compañeras Etelvina, Edelmira y Rosa.
A favor de la soberanía alimentaria, este es tu segmento,
la tradición de las abuelas.
Señora Etelvina, mande.
Buenos días, dentre.
Gracias.
Dentro.
¿Cómo está usted?
Bien, nomás. ¿Y usted cómo ha pasado?
Yo también.
Dentro, venga a sentar. Bien.
¿Cómo pasa, señora Telmín?
Bien, nomás. ¿Y usted? Buenos días.
Gracias.
Yo aquí haciendo el almuerzo estoy, una sopita de frijol con verde. Venga.
Bueno, ¿qué está donde hay una sopita de frijol?
Aquí hay un pelo de verde, está ahí.
Pelo. Entonces, sí, yo también hago así mi sopita de verde con frijolitos, con albergas. Y también los papitos con sambito tierno, poniendo quesillito, así preparo la sopita.
Señora Termina, ¿con qué nomás hace usted la sopa de frijol?
Yo solo con verde, así, de ahí pongo colcitas, así. No sé,
también es bueno con plátano, con domenico, con hasta con guineo rechazo.
Vivo en la chacra, en la huerta, tengo frijolitos, ese permantitos, tengo tortitas esas ahí sembradas, y maicito ahí enseverado, ahí siempre en la huerta tengo ahí toda clase de verduritas tengo. Y eso, y vengo, me voy a la huerta, ya vengo trayendo y hago el almuercito, o sea, la merienda ya de... Traigo mis lechuguitas, traigo ahí hago un arrocito con lechugas. Ahí mismo pongo estos frijolitos, habitas, y así hago la meriendita y un cafecito.
Yo la sopita de frijol con verde hice fría, la olla se sazona, después se suelta el frijol lavando, y pelo el verde y pico y suelto quesillo, mantequita, aliñada, cebolla, culantro. Y así ya para servir.
Ya, después que, o sea, antes sabíamos hacer la comida de sopa con de frijol con verde, también sabemos hacer la colada de leche de harina de maíz molido, que sale rico la colada de harina de maíz.
Así es, pues.
Ah, y solo en leche. Así sabemos hacer, poniendo un pedacito de panela, y como sabe, sale riquísimo. También sabemos hacer nosotros, sabemos tostar el maíz, hacer la machica para comer con miel, o si no para tomar con café, o de no para comer con sambo cocinado, la machica. Así sabemos hacer más antes, por eso es que han sabido, se lleve la gente durísima, antigua, que han sabido vivir comiendo la machica, sambo, mote, habas cocinado, frijol cocinado. Sabemos nosotros antes, yo me acuerdo cuando yo vivía con mis abuelos, a no saber hacer cocinas así, ollotas de grandes de maíz y al mote, frijol cocinado, con unos pedazos de quesillo sabemos comer, calientito.
El frijol es de sembrar en octubre. El permante. En octubre sembrado, entonces se está cosechando por noviembre, por agosto, por ahí, septiembre.
Julio, ahí es tierno,
el paisano, ese es pronto, ese se siembra igual con el maíz que se siembra en diciembre, entonces en julio, por ahí, mayo, julio, ya está viendo el frijol paisano. El permante es lerdo, por eso ahí les de sembrar en octubre, ahí sembrando, entonces ahí se está cogiendo ya por mayo, por ahí ya está viendo tierno ya. Junio, julio, ya por agosto, las cosechas de frijol. Así es, el permante es más lerdo, no es como el paisano es más rápido. Ahora hay un frijol parado que se llama frijol de 3 meses, ese es, siembra a los 3 meses, entonces ya estoy cosechando.
Nosotros hemos sabido comer, hemos criado con nuestros papás, nuestras mamás, ellos nos han enseñado a comer bastante frijoles, bastante mote, hemos papachinas, achiros, camotes en nuestros huertos deben tener sembrados. Y eso sabemos comer con leche. Ya sabemos tostar, hacer machica, sabemos comer con sambo, sabemos hacer sopa de la machica, hacer sopa para tomar con café. Y de ahí ya sabemos comer así, esas cosas así. Así mismo hemos criado duro, así mismo no somos ni muy enfermizos, nada. Ahora esta gente de hoy en el día comen esas comidas solamente puro químicos y con eso ahora solo donde doctor, ya con pastillas, ya donde doctor. Y hasta mis nietos ahora ya están así mismo. Y a nosotros qué tiempo, no hemos sabido, yo hasta esta edad solo 2 veces tengo ido donde el doctor, que ya tengo mi corriente edad, pero éramos criados así con comer bastante por ahí abajo mismo, sacando yuca, sabemos comer así duro, y hemos sido buenos, hemos vivido en la salud mismo, no digo ahora mismo, yo en este edad, 2 veces al hospital, esta me solo por hacer revisar, pero llevan mis hijas, dicen que para ver qué mal tengo. Y así hemos criado.
Ya, compañeras, ya está la sopita. Vengan a almorzar, vengan a comer la sopita de frijol con verde.
Amigas y amigos, estamos llegando así al final de este 7º programa de Guarmi Voces y Acción. Queremos agradecer a todos quienes se han mantenido en la sintonía durante esta casi una hora que hemos estado compartiendo los diferentes segmentos del programa. Queremos agradecer a quienes nos envían mensajes y compartir. Uno de ellos, de Desordenados Banda, quienes nos dicen: la lucha que ustedes desempeñan me hace seguir de pie cuando ya no quiero saber más. Buena por eso, un abrazo fraterno. De igual manera, un abrazo fraterno para ellos. Y vamos a pasar entonces con las compañeras Rocío y Mayra para la despedida.
Sí, agradecemos a la colaboración del equipo Punto Radio. Les invitamos a visitar nuestro blog www.defensoradelapachamamablogspot.com, donde podrán encontrar información sobre las actividades de nuestra organización. También pueden visitar en nuestras páginas de Facebook y Twitter, Defensores de la Pachamama, en los que tenemos material informativo sobre desastres sociales y ambientales provocados por la minera en todo el mundo. Y ver nuestros videos en el canal de YouTube, Defensores de la Pachamama Unido. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos en este nuevo programa. Recuerden que todos los 7 programas de Warmi Voces de Acción pueden encontrarlos en el archivo de Punku Radio y también en radioteca.com. Entonces nos despedimos, amigas y amigos, hasta luego de 8 días en que estaremos reprisando este 7º programa de Warmi Voces de Acción, especial por el Día del Agua. Y no lo olviden, envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico defensoraspachamama@gmail.com.
Warmi Voces y Acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía. En general, para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Warmi Voces y Acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Warmi Voces y Acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Warmi Voces y Acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Warmi Voces y Acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Hemos presentado Warmi Voces y Acción.